siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA, que arranca mañana justamente aquí en Miami, Florida. Increíble, pero cierto. No veo mucho entusiasmo en las calles, pero arranca mañana el evento deportivo más importante del año, según la FIFA, que es el Mundial de Fútbol. Vamos a ver cómo les va. El domingo, 4 partidos. Estos sí, un poquito más interesantes. Vamos a hablar de eso más tarde en la sección de fútbol. Pero también es la emisora favorita de los Petroleros de Edmonton, que empataron la serie por la Copa Stanley, la final del hockey sobre hielo, 2-2. Esta noche, baloncesto de la NBA, el 4º juego de la serie final. Y por supuesto, brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Les vamos a dar todos los detalles. Exactamente qué hizo cada uno de esos peloteros cubanos durante el curso de este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, el pinareño, Jaime Almiral. Él exagera mucho la L, dice que como hay 2 L's, es Jaime Almiral. Porque él habla catalán, ¿han visto? Muy bien, vamos a brindarles todo esto y mucho más. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Por 4ª vez en menos de una semana se juntaron los 3 peloteros cubanos de los Medias Blancas de Chicago y han tenido, relativamente hablando, un buen partido. Y de esos 4 veces, esos 4 partidos que jugaron bien, el equipo se las arregló para perder 2 de ellos. ¿Okay? Anoche, Miguel Vargas, el infielder cubano de los Medias Blancas, conectó 3 hits. Pero oigan esto, de esos 3 hits, 2 dobletes, uno de ellos contra la cerca, por poco es jonrón, además un triple, anotó 2 carreras. Eso es un cubano, Miguel Vargas. El otro cubano, el receptor Edgar Quero, tuvo 3 hits en este partido, incluyendo un doblete, impulsó 2 carreras. En una de esas ocasiones, impulsó a su compatriota Miguel Vargas. Luis Robert Moirán, el tercer cubano del equipo, que generalmente se va en blanco, anoche tuvo un hit, sigue bateando solamente 187. Entre los 3 cubanos hubo 7 hits, 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. ¿Y saben qué? Los Medias Blancas perdieron el partido 4-3 contra los Astros de Houston. A propósito, Miguel Vargas tiene 17 dobletes en lo que va la campaña. Y más tarde, cuando venga la sección de las estadísticas, vamos a hablar de los dobletes y quién está al frente. Los Texas Rangers apalearon 16-3 a los Mellizos de Minnesota. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. 16-3. Y adivinen ustedes quién estuvo en medio de esta comparsita ofensiva. Adolis García, el right fielder cubano, con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón. También negoció 2 boletos. También anotó 2 carreras, o sea, estuvo en base un total de 4 veces. Sigue bateando 217, para que ustedes sepan que Adolis García en este momento está peleando, por supuesto, porque los Texas Rangers ya en un par de ocasiones lo han dejado en la banca de suplentes porque no está bateando muy bien. Pero anoche sí se lució. En lo que va la temporada, el cubano Adolis García lleva 8 jonrones y 33 carreras impulsadas. Cuidado, Shohei Ohtani, que hay otro japonés que está jugando igual de bien o inclusive mejor que tú. Se trata de Senya Suzuki, el bateador designado outfielder de los Cachorritos de Chicago, que anoche conectó su jonrón número 17 y tiene 57 carreras impulsadas. Eso es más de las que tiene Shohei Ohtani, ¿ok? Por supuesto que Shohei Ohtani sigue siendo la figura principal de todo el béisbol de las grandes ligas. Japonés o no, sigue siendo el mejor pelotero del mundo. Pero Suzuki dice, yo tengo promedio en base de 325, bateo 266 números por debajo de Ohtani, pero tengo más carreras impulsadas. Claro, a Shohei Ohtani le pagan por anotar, mientras que a Suzuki le pagan por impulsar. Los Mets de Nueva York vencieron 4. ¿Qué? Ah, ¿qué dijiste, Mr. Teudy? Ok, me está diciendo Mr. Teudy que es hora de hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Los Mets de Nueva York le barrieron la serie completa a los Nacionales de Washington gracias a McNeil, el segunda base, que impulsó tres carreras con un jonrón, y Brandon Nimmo, el left fielder, que tuvo dos hits y también tuvo jonrón en este partido. Los Mets con 45 victorias y 24 derrotas. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Reales de Kansas City 1-0. La única carrera Yankee en este partido anotó gracias a un error por parte del pitcher de Kansas City. Solo 5 hits para los Yankees. Hay un miembro de la prensa de Kansas City que estuvo diciendo, ver esta serie, que los Yankees vinieron a Kansas City y nos barrieron 3 en fila, es como ver a un mamulón robarle confite a unos niños. Eso fue lo que parecía. Porque los Yankees y sus 260 millones de dólares contra los Reales de Kansas City y sus 54 millones de dólares. Los Cerveceros de Milwaukee blanquearon 6-0 a los Cardenales de San Luis. El right fielder, Frelick, con 3 hits y 2 carreras impulsadas para el equipo local. Milwaukee está tratando de despojar a Chicago por el primer lugar de la Nacional Centro, mientras que Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales, con un sencillito en 3 turnos al bate. San Luis solo tuvo 3 hits en este partido, para que ustedes sepan. Nolan Arenado está bateando 243. Y hay que ser muy, pero muy malo para dejar que los Rockies de Colorado, el peor club deportivo de toda Norteamérica, venga de atrás, te anote 3 carreras con 2 outs en el 9th inning y te gane el partido. Sin embargo, eso fue lo que le pasó justamente ayer al relevista dominicano de los Gigantes de San Francisco, Raúl Rodríguez, que no solamente encajó la derrota, sino que también le propinaron un rescate malogrado. Vino a lanzar en el 9th con la ventaja y echó a perder el partido y encajó la derrota. Los Gigantes perdieron contra el peor club deportivo, no solamente en la pelota. Imagínense de todos los deportes organizados de Estados Unidos. Los Rockies de Colorado tienen 13 victorias y 55 derrotas. Se dice fácil, pero es muy doloroso. El béisbol de las grandes ligas va a tener que hacer algo porque al deporte no le conviene tener un equipo de béisbol que ya en junio esté eliminado de la contienda. Ni siquiera vamos por la mitad de la temporada regular. Ni siquiera hemos completado el 40% del calendario. Y ya tenemos varios equipos que están eliminados de la contienda. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Put me in cold. I'm ready to play. Did
Habíamos hablado de los dobletes en el béisbol de las grandes ligas. Lawrence Butler, del equipo de Atléticos de Oakland, tiene 22, pero también Bobby Witt Jr., de Kansas City, con 22. Pete Alonso, de los Mets, 21 dobletes. Freddie Freeman, de los campeones mundiales Dodgers, 21. Brandon Donovan, del equipo de los Cardenales, con 20. Anthony Volpe, de los Yankees, con 20. Rafael Devers tiene 18. Manny Machado, el miamense de los Padres de San Diego. Senya Suzuki también tiene 18 jonrones. Vamos a ver, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de Filadelfia, tiene 17. No es el único pelotero de sangre cubana con 17. Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago. ¿Se acuerdan que yo les dije que anoche Miguel Vargas había conectado dos dobletes? Ahora tiene 17 en lo que va la temporada. Vamos a ver, el próximo cubano que le sigue después de Arenado. Arenado no está en la lista, pero Randy Arozarena, 14 dobletes en lo que va la campaña. El tercer pelotero de sangre cubana entre los mejores 50. También me habían dicho que por favor dijera quiénes son los peloteros más pacientes en lo que respecta a negociando boletos. Recuerden, cuando uno negocia un boleto es como conectar un hit. Juan Soto, el dominicano de los Mets, 56 boletos negociados. Rafael Devers, Medias Rojas, 54. Marcel Osuna, Atlanta, 51. Kyle Schwarber, Filadelfia, 48. Kyle Schwarber se está poniendo un poquito más paciente. Yo me acuerdo cuando Kyle Schwarber se ponchaba 200 veces al año y negociaba 40 boletos. Ya tiene 48. Kyle Tucker, de los Cachorros, con 46. Aaron Judge tiene 45. Shohei Ohtani, siempre con un buen ojo, 41 boletos en lo que va la temporada. Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, con 39. Gerardo Perdomo, 38. Pete Alonso, 35. Y la gente en Cuba se pregunta, bueno, todavía no has mencionado a ningún cubano. Perdónenme, pero es que no son muy pacientes en este momento en el home plate. No están entre los primeros 30. Randy Arozarena aparece como número 31 en todo el béisbol de las grandes ligas, con 32 boletos negociados. Mientras que, vamos a seguir bajando en la lista. Bueno, ese es el único que está entre los mejores 50, para que lo sepan o no. ¿Qué les parece? Y también vamos ahora a hablar sobre las series más importantes antes de ir con otros segmentos, porque tenemos hockey sobre hielo y también tenemos fútbol, soccer. Recuerden que arranca un mundial. ¿Ustedes pueden creer que hay gente en este país que no sabe que mañana arranca un mundial de fútbol en los Estados Unidos? Muy bien, vamos a analizar lo que va a pasar este fin de semana en el béisbol de las mayores. La serie más interesante, hay dos series interesantes. Los Gigantes de San Francisco de visita en Los Ángeles contra los Dodgers. ¿Por qué es interesante? Se trata del número uno contra el número dos en la Liga Nacional Oeste. Y los dos mejores pitchers de cada club. Webb esta noche contra Yamamoto. El partido arranca a las 10:15 de la noche, hora de Cuba. La otra serie interesante no es una rivalidad tan histórica como Gigantes-Dodgers, porque Gigantes-Dodgers, esa rivalidad data desde 1884. Los Yankees de Nueva York de visita en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Esta noche a las 7:10 comienza la serie de tres partidos. Yarbrough va por los Yankees, mientras que Crochet, el zurdo, por los Medias Rojas de Boston. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y cuando regresemos, la Copa Stanley del hockey sobre hielo?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Hubo dramatismo de sobra anoche en Sunrise, Florida, a unos 30 kilómetros de nuestros estudios centrales. Las Panteras de la Florida estaban perdiendo el partido contra los Petroleros de Edmonton en el cuarto juego de la Copa Stanley, que es la final del hockey sobre hielo de Norteamérica. Las Panteras empataron con 20 segundos restantes. ¿Oyeron bien? Y una vez que el partido estaba empatado, todo el mundo respiró un poquito más tranquilo y dijeron, bueno, ahora sí, vamos a tomar ventaja de 3-1 porque sin duda alguna, jugando en casa, nuestros muchachos van a sacar fuerzas de flaqueza y vamos a ganar el partido. Pero ¿qué ocurrió? A mediados del tiempo suplementario, los Petroleros de Edmonton metieron el gol de la victoria, ganaron 5-4 aquí mismo en el sur de la Florida, empataron la serie por la Copa Stanley 2-2, y peor todavía, la mandaron de vuelta a Edmonton, donde se va a jugar el sábado a las 8 de la noche, o sea mañana, el quinto juego de la serie, y donde casi todo el mundo está de acuerdo que el momentum, okay, cambió drásticamente. Todo estaba favoreciendo a las Panteras, que a propósito son los actuales campeones mundiales y lo siguen siendo. Pero con la serie empatada 2-2, regresamos a Canadá. A propósito, Edmonton queda como un vuelo de 10 horas de Miami, para que ustedes sepan, ¿okay? Justamente la parte izquierda de Canadá, casi pegada por encima de las Dakotas, ¿ok? Por si saben un poquito de geografía. Y entonces, todo el mundo espera que Edmonton tome ventaja de 3-2 mañana en Canadá. Y la serie entonces regresaría a Miami, donde se va a jugar el sexto partido, ¿ok? Va a haber un sexto partido. Pase lo que pase el sábado por la noche en Canadá, todo el mundo sabe que la serie regresa a Miami, donde las Panteras van a tener que ganar ese juego. Si hay un séptimo, último y decisivo encuentro, se jugaría en Edmonton, Canadá. Así que el equipo canadiense tiene ventaja de local. Exactamente lo opuesto del año pasado, cuando las Panteras de la Florida ganaron el séptimo juego en casa levantando la Copa Stanley. Así que ya los puse al día. Recuerden, mañana un día muy agitado porque la gente aquí en Miami quizás no vaya a ver el partido de fútbol de Leo Messi y el Mundial, porque todo el mundo quiere ver a las Panteras en la Copa Stanley del hockey sobre hielo. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mañana a las 8 p.m. en Miami arranca la Copa Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA. El Inter de Miami en casa contra el Al Ahly de Egipto. Lo más importante aquí es que escogieron el parque de los Dolphins de la NFL, del fútbol americano, para jugar el encuentro, porque el stadium donde generalmente juega el Inter Miami solo tiene capacidad para 25,000 personas. Y entonces escogieron el estadio de los Dolphins con capacidad para 67 mil almas. Y adivinen qué, todavía hoy no está vendido el estadio. La FIFA ha tenido que malbaratar las entradas. Cuando salieron a la venta hace 3 meses, una entrada común y corriente costaba $329. Luego la bajaron a 200 y pico. Tampoco nadie quiso comprar, 226. Luego la bajaron a 150. Y ahora están regalándolas básicamente a $40. Y si eres estudiante de cualquier universidad en la Florida, puedes comprar una entrada por 40 y la segunda te sale a medio precio. ¿Y saben qué? Ni aún así han podido llenar para ver a Leo Messi las 67 mil entradas en el estadio de los Dolphins. ¿Por qué? Yo tengo dos teorías. Primero, porque la mayoría de la gente que vive en el sur de la Florida quiere ver la Copa Stanley mañana por la noche, al mismo tiempo a las 8 p.m. que juega el Inter de Miami. Eso es número uno. Número dos, ¿quién es el Al Ahly? Si estuviera jugando el Real Madrid o el Barcelona, que les apuesto cualquier cosa que las entradas se venden en 4 horas. ¿Ok? Las 67 mil. Y se venden por $300, $400 y más. Pero es un mundial un poquito raro. Equipos que nadie conoce en este planeta. Entonces nadie quiere ver a Leo Messi jugar contra el Al Ahly. El domingo se van a jugar 4 partidos y 3 de ellos están vendidos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. El domingo a las 3 de la tarde, el campeón europeo Paris Saint-Germain juega contra el Atlético Madrid. Con razón, en Pasadena, California. Ya se vendieron las 80 mil entradas. El Palmeiras contra el Oporto de Portugal a las 6 p.m. en Nueva Jersey. El Botafogo, también de Brasil, contra el Seattle Sounders a las 10 p.m. Y el Bayern de Múnich contra el Auckland City de Nueva Zelanda a las 12 del día el domingo en el Mundial de Clubes. Damas y caballeros, ¿sabían que esta noche hay un partidazo en la final de la NBA? Mr. Teudy, la musiquita del baloncesto. Esta noche, la pregunta, ¿empata Oklahoma City Thunder o los Pacers de Indiana toman ventaja de 3-1 en la final de la NBA? Para hablar de eso y de mucho más, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola Pepe, qué cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. Yo creo que hay posibilidad de que este partido se vaya 3-1. Hay varios factores que hay que destacar y son claves para este partido. Número uno, la producción del banquillo. Hasta ahora, en 2 de los 3 ha dominado el equipo de Indiana y eso demuestra que el banco que tiene este equipo es más profundo que el equipo de los Oklahoma City Thunder. Han dicho que no, que Oklahoma tiene muy buen banco. Sí lo tienen, pero yo creo que mirándolo jugador por jugador, definitivamente yo creo que Indiana puede hacer más estragos en este cuarto partido si van a depender del banco. Ahora, otra de las cosas es las pérdidas de balones. O sea, las pérdidas de balones, hay que destacar que tuvieron 24 pérdidas de balones este equipo de los Indiana Pacers, pero lograron ganar por la mínima, un puntico. Y eso fue algo desastroso para Oklahoma City Thunder después de tener 9 puntos de ventaja faltando menos de 3 minutos. Ahora, en los otros 2 partidos, a pesar del segundo que ganaron, estuvieron por encima Oklahoma City Thunder en pérdidas de balones, tuvieron suerte del segundo partido porque tenían una gran ventaja. Pero en este último encuentro donde ganaron por 9 puntos el equipo de Indiana, perdieron 17 errores contra 13 solamente los Indiana Pacers. Y ese va a ser otro de los, yo diría que principales factores para que el equipo que menos pérdida de balón tenga la oportunidad de ganar. Y la fluidez ofensiva. Cuando digo esto es las asistencias. Si tú miras el equipo de Indiana, sobrepasa en asistencia por 7 asistencias más en los partidos que lo que hace Oklahoma City Thunder. En rebote están bastante empatados. La diferencia es 7,7 con 7,3. En puntos individuales, Shai Gilgeous-Alexander se lleva a cualquier jugador de Indiana con 32 que está promediando. El que más se le acerca es Pascal Siakam con 18,3. y el segundo está Lee Halliburton con 17 puntos. Ahora, el factor aquí está en la banca. La banca de Indiana ha dominado la ofensiva comparado con la banca de los Thunders. Y ahí está, los tres factores más importantes o las claves del partido para que este equipo de Oklahoma City Thunders pueda empatar la serie. Pero aquí tenemos un sexto jugador que es el estadio que va a estar repleto en estas finales, y la algarabía que tuvieron en el tercer partido fue algo esencial para que Indiana se llevara 2-1. Ahora, hay cosas que son, y lo dijimos ayer, pero vamos a repetirla para los que no escucharon. Cuando un equipo tiene en el tercer encuentro 2-1, han ganado el 80% de las veces en las finales. Sí. Y cuando un equipo está empatado y en el tercer partido lo ganan, han ganado el 79% de las finales. O sea que hay ventaja para este equipo de los Indiana Pacers, que son dos equipos ágiles, son dos equipos que son hacen mucho contraataque, pero creo que hasta ahora en el primero y en el segundo, gracias a esos contraataques y esa rapidez, pudieron sobrepasar una ventaja de 15 puntos que tenían y ganar ese partido. Y en el último lo demostraron, que en el tercero fue una debacle tremenda donde ganaron 40-18 a uno de los equipos más ofensivos que hay en la NBA, que es los Oklahoma City Thunders. Y yo creo que ahí están los factores más importantes, los posibles quintetos que van a estar hoy. Para Indiana va a estar Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam y Miles Turner, que está teniendo unos playoffs de ensueño. No solamente por lo que ha hecho, o sea, ha logrado 40 bloqueos y 30 triples anotados. Es sumamente difícil en series de playoffs. Y fíjate que lo han hecho dos jugadores nada más. El anterior fue Danny Green.
Correcto.
Y Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Luke Dort, Jalen Williams y Chet Holmgren sería el quinteto titular por ahora para el equipo de Oklahoma City Thunder.
Tratándose de un viernes por la noche, ya habíamos hablado de la baja audiencia de la televisión, de la cadena que está transmitiendo la final de la NBA. Yo no estoy esperando que mucha gente vea este partido un viernes por la noche, Mr. Juan.
Bueno, puede ser que sí, pero también no hay muchas cosas para hacer. Ahora, si tú me dijeras que está compitiendo con el nuevo torneo que hay ahora de la Copa, ahí fuera.
Sí, es que va a estar compitiendo.
Bastante dividido.
En el quinto, séptimo y sexto partido va a competir con el Mundial de Fútbol.
Pero todo depende del partido de hoy. Si gana los Indiana Pacers, yo creo que Chirrin Chirrán, o sea, solamente un equipo en las finales, lo han hecho tres veces, sí, en playoffs en general, pero solamente un equipo en las finales lo hizo, que fue en el 2016, los Cleveland Cavaliers.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y un fabuloso fin de semana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El agua es imprescindible para la vida humana en nuestro planeta y fuera del mismo. Sí, fuera del mismo, porque si queremos viajar a Marte y acaso colonizarlo, no podemos llevar el agua desde la Tierra. Pero aquí viene la buena noticia. Un grupo de científicos ha descubierto una reserva de agua líquida en las profundidades de la corteza rocosa del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de los datos de Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en el año 2018. A través de un sismómetro que registra los terremotos marcianos y de cómo se mueve exactamente el planeta, se revelaron señales sísmicas de agua líquida. Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta. El análisis reveló también depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros dentro de la corteza marciana. Los científicos han dicho que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Los estudios del planeta demuestran que en el pasado hubo ríos y lagos en el planeta, pero desde hace unos 3.000 millones de años es un desierto. La noticia es alentadora, pero un poco difícil de asimilar, pues ¿cómo taladrar un hueco de 10 o 20 kilómetros de profundidad en otro planeta? Algo es algo. Por lo menos en Marte hay H2O.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La relación entre los seres humanos y los animales es una de las más fascinantes de la naturaleza. Durante siglos, hemos observado que muchas especies parecen capaces de interpretar nuestras emociones, reaccionando de maneras que sugieren empatía, conexión o incluso preocupación por nuestro bienestar. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los animales más hábiles para detectar y responder a las emociones humanas? Reconocer emociones humanas implica identificar señales externas, como expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal o incluso cambios químicos asociados a nuestras emociones, como el sudor. Los animales que reaccionan a estas señales pueden hacerlo de diversas maneras, acercándose para brindar consuelo, mostrando signos de alerta o adaptando su comportamiento a nuestro estado emocional. Los perros son los campeones indiscutibles en interpretar las emociones humanas. Han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, desarrollando una extraordinaria habilidad para leer nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal. Estudios han demostrado que los perros pueden distinguir entre caras felices y enojadas, e incluso responder a nuestro llanto, acercándose y mostrando comportamientos de consuelo. Los perros pueden sincronizar sus emociones con las de sus dueños, un fenómeno conocido como contagio emocional. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también son capaces de reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Observan cambios en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Si bien no son tan expresivos como los perros, pueden acercarse cuando perciben que estás triste o ansioso. Un estudio publicado en Animal Cognition encontró que los gatos pueden diferenciar entre expresiones faciales humanas positivas y negativas, ajustando su comportamiento en consecuencia. Los caballos son animales extremadamente perceptivos, capaces de leer tanto las emociones humanas como las de otros animales. Gracias a su instinto de supervivencia, los caballos son expertos en interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, pueden identificar emociones como la alegría o el enfado mediante nuestro tono de voz. Investigaciones han demostrado que los caballos reaccionan de manera diferente a caras humanas sonrientes frente a rostros enojados, mostrando mayor relajación entre expresiones positivas. Los delfines son animales extremadamente inteligentes y empáticos, capaces de comprender el estado emocional de los humanos. A través de la observación y posiblemente por medio de la ecolocación, que podría detectar cambios en nuestro ritmo cardíaco o respiración. Hay numerosos relatos de delfines ayudando a humanos en peligro, lo que sugiere un nivel de empatía avanzado. La capacidad de los animales para reconocer nuestras emociones refuerza el vínculo especial que compartimos con ellos. También nos recuerda la importancia de tratarlos con respeto y empatía, reconociendo su sensibilidad y su capacidad de sentir. Además, estas habilidades pueden tener aplicaciones prácticas. Los perros son entrenados como animales de terapia, mientras que los caballos se utilizan en programas de equinoterapia para personas con necesidades emocionales o psicológicas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light.
Here we go, oh, 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 yeah. Summer sun is shining.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el laboratorio de radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar complejos conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Café, café digital.
I hear the rain. I know the end is coming soon. I'm wide awake. I hear the voice of rage and run like a moth to the flame. I'm repeating mistakes. I can't tell that you keep playing your game. I can see.
not here to stay, but this time I won't shed a tear. I keep on loving you year after year. There's a red moon on the rise, yeah, I can see the signs. It's a fool's paradise, but I'm willing to pay the price. Take me home.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Hablemos de un tema fascinante que está transformando la industria de la moda: la nanotecnología en prendas de vestir. Imagínate una ropa que no solo se ve bien, sino que también controla el calor, elimina olores y repela insectos. Comencemos con el control del calor. Gracias a la nanotecnología, algunas prendas están diseñadas para regular la temperatura corporal de manera sorprendente. Utilizan microfibras que atrapan el aire caliente cerca del cuerpo, manteniéndolo cálido en climas fríos. Pero no es todo. En días calurosos, estos tejidos permiten que la humedad y el calor se evapore, manteniendo al usuario fresco y seco. Es como llevar un clima personal contigo. Ahora entremos en la eliminación de los olores. Usar una prenda durante todo un día y que siga oliendo fresco. Esto es posible gracias a tratamientos con nanopartículas de plata o cobre que tienen propiedades antimicrobianas. Estas partículas evitan el crecimiento de bacterias, que son las responsables de esos olores desagradables. Así, tus prendas pueden mantenerse frescas incluso después de un uso prolongado. La nanotecnología también nos ofrece la capacidad de repeler insectos. Algunas prendas están tratadas con nanopartículas que emiten olores repelentes para mosquitos y otros insectos, manteniéndonos protegidos sin necesidad de productos químicos adicionales. Este tipo de ropa es especialmente útil para actividades al aire libre, como el senderismo o el camping. Ahora, ¿en qué situaciones podemos aplicar estas innovaciones? Pensemos en la ropa deportiva, ideal para atletas que necesitan prendas que regulen la temperatura, eliminen olores y mantengan a raya a los insectos durante sus entrenamientos al aire libre. También es perfecta para trabajadores que pasan largos periodos en el campo, donde la transpirabilidad y la protección contra insectos son esenciales. Cada vez más marcas están incorporando estas tecnologías en la moda cotidiana. Estamos hablando de prendas que no solo son elegantes, sino que también mejoran nuestra calidad de vida. La nanotecnología está revolucionando el mundo de la moda. La combinación de funcionalidad y estilo promete un futuro emocionante, donde la ropa se adapta a nuestras necesidades diarias.
Café, Café Digital. Digital.
La inteligencia artificial está revolucionando la detección y diagnóstico del cáncer, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la precisión y rapidez en la identificación de la enfermedad. Gracias a los avances en el aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas, la inteligencia artificial está ayudando a profesionales de la salud a detectar cáncer en etapas más tempranas, lo que es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. Uno de los principales avances es el análisis de imágenes médicas como mamografías o tomografías, donde la inteligencia artificial puede identificar tumores o anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos humanos. Esto permite detectar cáncer de mama, pulmón, colon, entre otros, con una alta precisión e incluso superar la capacidad humana en algunas ocasiones. Además, la inteligencia artificial se utiliza para predecir el riesgo de cáncer al analizar grandes volúmenes de datos, como antecedentes médicos y factores genéticos. Esto permite personalizar los programas de prevención y los exámenes de detección, adaptándolos a las necesidades individuales de los pacientes. Otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que ayuda a los médicos a diagnosticar de manera más precisa mediante la interpretación de biopsias y otros datos clínicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar características moleculares específicas en los tumores que pueden guiar la elección de tratamientos más efectivos como las terapias dirigidas, lo que lleva a un tratamiento mucho más personalizado. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la lucha contra el cáncer, mejorando la detección temprana, personalizando tratamientos y haciendo los diagnósticos más rápidos y precisos. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que juegue un papel aún más importante en la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar nervios dañados.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Fue Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A good time, just give me a call.
Don't stop me.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí.